Son las 11, las 10 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Cada día de 2023, 37 pequeños comercios, tiendas de barrio, echaron el cierre en España. Solo por esta caída del llamado comercio de proximidad, la Seguridad Social ha perdido casi 14.000 cotizantes. Hacer frente a los nuevos desafíos comerciales no es nada fácil, Susana Moneo.
Así es, la tienda de la esquina cierra. Es una frase casi habitual ya. Los precios de los bienes y servicios que han aumentado los costes y las cotizaciones sociales e impuestos hacen muy difícil la subsistencia de este pequeño comercio. Comercio es el comercio familiar que tampoco tiene ya relevo generacional. Marina es una estudiante de ADE, ayuda a sus padres los fines de semana en una pequeña tienda de alimentación.
Cuando yo era pequeña de esta tienda vivían tres familias, mis padres, mis tíos y mi abuelo. Y con el paso de los años casi todas las tiendas del barrio han ido cerrando y se han convertido en viviendas. Ya quedamos casi solo nosotros y dos peluquerías.
Han tenido que prescindir de una empleada que tenían para las tardes y los fines de semana. Ahora solo abren por las mañanas. En los últimos 7 años han desaparecido 78.000 pequeñas tiendas y uno de cada 3 autónomos perdió facturación el año pasado con respecto al 2022.
Y Francia sigue conmocionada por la historia del niño que sobrevivió solo en su casa entre los 9 y los 11 años, sin luz, agua caliente ni calefacción, se alimentó de latas y pequeños robos. Un abandono por el que su madre ha sido condenada a 1 año de cárcel y a otros 6 meses bajo vigilancia electrónica. El entorno del niño tardó en darse cuenta de la realidad, Asunción Serena.
Parece difícil comprender cómo un niño de 9 años ha podido vivir casi 2 completamente solo, cómo la madre pudo abandonar a su propio hijo y cómo los que vivían cerca no hicieron nada por remediarlo. La explicación parece estar en la personalidad de la madre, que se fue a vivir con su compañera abandonándole, y sus vecinos describen a la pareja como 2 mujeres agresivas. Es la misma actitud amenazante que describen los vecinos del niño, que acabaron denunciando el caso ante la policía. Esta descubrió que el niño vivía sin electricidad, solo tenía unas mantas para calentarse, comía las conservas y galletas que a veces le llevaba su madre gracias a los bonos que le daban los servicios sociales o los tomates que él cogía del jardín de su vecino. El niño hacía todos sus deberes e incluso tenía buenas notas, como cuenta la alcaldesa Atefan. Era sonriente, muy buen alumno, siempre limpio, educado, nada, ninguna señal de que estaba solo o abandonado. El niño, ahora adolescente, lleva una vida normal en una familia de acogida y no quiere saber nada de su madre, a la que ha visto en el juicio celebrado la semana pasada. Esta ha sido condenada a llevar 6 meses un brazalete electrónico.
Pedro Sánchez reúne a esta hora la nueva ejecutiva federal del PSOE, en la que ha dado cabida a 10 ministros. Con este cierre de filas, el líder socialista afronta una coyuntura con múltiples frentes abiertos bajo la presión del cierre de la amnistía y un año marcadamente electoral. Ricardo Rodríguez.
Pedro Sánchez ha armado una cúpula sin voces críticas, con 10 ministros con asiento. Nadie en el partido se llama engaño. Todos son conscientes del desgaste de su asociación con Junts, aunque suscriban la tesis de que si has de entrar en quirófano, mejor hacerlo cuanto antes. Pero en la agenda se cruza un ciclo electoral con arranque en Galicia y, salvo una improbable carambola, la continuidad del PP al frente de la Xunta es descontada desde Ferraz. Y además esperan elecciones vascas en abril, bajo el despunte de Bildu, y una compleja competencia europea el 9 de junio, asumiendo también quedar por detrás de los populares. A sumar a la coyuntura, frentes abiertos en el PSOE, este lunes se activa el Congreso en la Federación Valenciana para relevar a Ximo Puig, y lo hace ahora mismo sin unidad en torno a la ministra Diana Morant, a pesar del afán del aparato federal por evitar unas primarias.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Carlos Alcaraz en este momento está arrasando en la pista central del Abierto de Australia. Bruno Casar.
Sí, está jugando un gran partido el tenista murciano y está a puntito de dejar sellado su pase para los cuartos de final. Ángel García.
Auténtica exhibición de tenis la que está dando Carlos Alcaraz en esta Rod Laver Arena. Está ahora mismo con bola de partido 6-4, 6-4, 5-0 y 40-30 ante Miomir Kecmanovic, al que ha dominado en todo el partido con el saque, con la derecha. Y vamos a vivir este último punto de Carlos Alcaraz con un ace. Con un ace lo cierra y ese vamos que oís de fondo es el grito de Carlos Alcaraz, clasificándose para los cuartos de final del US Open 6-4, 6-4, 6-0 ante Miomir Kecmanovic. El miércoles ante Alexander Zverev va a buscar las semifinales.
Gracias, Ángel. Pues al margen, esta noche cerramos la 21ª jornada en Primera División desde las 8:30 en tiempo de juego. Granada, Atlético de Madrid, los de Simeone, que cuentan, a falta de este encuentro, con 2 partidos menos, se sitúan a 3 puntos del Atlético Club de Bilbao, que es el que cierra los puestos de Liga de Campeones. El Granada parte penúltimo a 5 de la salvación, jornada que nos deja al Girona primero con un punto sobre el Real Madrid y 8 sobre el Barça, estos dos últimos con un partido menos.
Es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Muy buenos días. En Madrid tenemos 5 grados a estas horas y en el centro y algo de niebla. Hoy nos espera una jornada con cielo nebuloso y máximas que van a llegar hasta los 12 grados. Comenzamos una semana en la que van a subir las temperaturas y en la que va a predominar el sol. En cuanto al tráfico en las carreteras, solo quedan dificultades por la entrada por la A5 en Móstoles. En el interior decae la hora punta. Y la incidencia de la gripe está bajando en Madrid. Hemos superado el pico de contagios que se produjo tras las Navidades. Había preocupación por lo que podía pasar con la vuelta del COVID y la reincorporación al trabajo después de las vacaciones, pero aún así la incidencia de este virus se mantiene a la baja. Con estos datos es muy probable que hoy lunes se quite el uso de la mascarilla en centros sanitarios. Escuchas Herrera en COPE.
Expósito va más allá de la noticia.
Y es la voz que te explica todo lo que pasa.
Un dato que nos pone en el segundo cajón del podio dentro de la Unión Europea, sí, y no es demasiado bueno, sino seguramente lo contrario. Somos el segundo país con la mayor tasa de abandono educativo de toda Europa, solo por detrás de Rumanía.
Escucha a Ángel Expósito.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, en la Linterna de COPE.
Si sientes que todo te va sobre ruedas y no quieres que ningún bache en el camino lo estropee, el seguro de coche de Línea Directa está hecho para ti. Además de ahorrarte una pasta, nunca te quedarás tirado, porque tienes coche de sustitución también en caso de avería. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de coche sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Ya está aquí Blancolor con hasta un 30% de descuento en almohadas, rellenos nórdicos, protectores, sobrecolchones y todo lo que necesites para conseguir el mejor descanso. Aprovecha los mejores descuentos solo hasta el 29 de febrero. Blancolor, el momento de vestir tu casa. En tienda web y app del Corte Inglés. Aprovecha los últimos días de Chin Chin de Aflelu. Llévate 2 gafas más por 1 euro más. Y con la tarjeta regalo, las terceras para ti o para regalar a quien tú quieras. Chin Chin de Aflelu, 2 gafas más por 1 euro más. Solo en Aflelu. Ver condiciones.
La avería del coche, la universidad de Ana, no sé cómo voy a llegar a fin de mes.
¡Tranquilo! Si alquilas tu piso con Alquiler Seguro, puedes solicitar el adelanto de hasta 3 años de renta para hacer frente a imprevistos económicos o nuevos proyectos. Infórmate en alquilerseguro.es o en el 910-775-775. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Es momento de ahorrar con nuestra bajada de precios de en 500 de tus productos favoritos marca Carrefour. Como galletas tostadas, jabón de Marsella, nuggets de pollo y... Bueno, no te voy a decir los otros 497 que estaríamos aquí hasta mañana. Tú ya sabes cuáles son tus favoritos y costando menos, seguro que te gustan más. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
En Lowi somos más cañeros que nunca, porque te traemos nuestra mejor ofertaza. Fibra y móvil 5G por solo 29,95, precio definitivo. Si quieres ahorrar, corre a lowi.es o llama al 1456.
Más que 60 consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Soloptical, solo grandes ópticas.
Ahora en Carglass queremos que mejores tu visión cuando conduces bajo lluvia. Por eso, con la reparación o sustitución de cualquier luna, te aplicamos el tratamiento anti lluvia gratis.
Carglass cambia, Carglass repara.
Promoción válida hasta el 10 de febrero. Consulta condiciones en carglass.es.
Bienvenido al Dream of the Mis hijos están como una moto y necesitan desfogar. Con cientos de metros para volverse locos. Con toboganes. Con mira mamá de bomba. Y con mira cariño, sin niños.
Cada momento tiene su crucero. Déjate asesorar y ahorra hasta un 60% por reserva anticipada con niños gratis y sin gastos de cancelación. Consulta condiciones y reserva ya en la semana del crucero de Viajes El Corte Inglés.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Hace apenas un mes, Estados Unidos creció 1 millón de kilómetros cuadrados. Una superficie que es como 2 veces España de grande. Le explico. Resulta que sin anuncio alguno, bueno, a través de un comunicado bastante escueto, Estados Unidos anunció que anexionaba a su territorio parte del fondo marino en puntos como el Ártico, el Pacífico y el Atlántico. Y aquí está lo interesante, porque gran parte de ello está fuera de su frontera marítima. ¿Pero qué es la frontera marítima? ¿Qué hay en el fondo del mar que pueda interesarnos y, sobre todo, a quién pertenece? Déjeme que invite a esta conversación a David Alandete, es periodista y escritor y actualmente trabaja en Washington, entre otros para nuestros compañeros de ABC. David, buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Gracias por madrugar. Pues entiendo allí que serán las 5 de la mañana, por ahí.
Sí, bueno, aquí se madruga un poco más que en España, o sea que no hay problema.
Oye, estamos hablando hoy de esta noticia, pero el movimiento se llevó a cabo el 19 de diciembre y no ha sido el primero. Yo quiero que me cuentes qué ha pasado exactamente, cuáles son los precedentes, en fin.
Sí, es interesante el hecho de que Estados Unidos decida anexionarse algo que son dos veces el tamaño de España, dos veces el tamaño de California, ¿no? Un estado que aquí es la referencia, también es como se informó de ello, ¿no? Y con un comunicado diplomático se anuncia que ha habido una revisión en lo que es la frontera marítima de la que tú hablabas ahora, uh-huh. Y esa frontera se ha expandido en algunos puntos importantes. A nosotros en España nos interesa que se ha expandido en el Atlántico, pero también en el Pacífico y sobre todo en el Ártico. Uh-huh. Esto no se hace, yo me imagino que cuando un país crece de esa forma, al menos habría un anuncio del presidente, pero no, uh-huh. Fue un comunicado diplomático con una serie de informes. Y bueno, se revisó lo que es la frontera marítima, que no son las aguas territoriales, sino que es una frontera en la que, digamos, la profundidad del lecho marino comienza a bajar por debajo de los 200 metros. Uh-huh. Se ha estado haciendo un remapeo y Estados Unidos anuncia unilateralmente que ahora considera que esa frontera económica marítima suya es más grande.
¿Qué puede hacer un estado en su zona económica exclusiva? Bueno, creo que es básicamente lo mismo que su zona de fondo marítimo, ¿no?
Exacto. Pues puede hacer. Primero, no son aguas territoriales, por lo que no hay jurisdicción legal. Es decir, lo que pasa ahí, pues todavía son aguas internacionales, pues lo que pueda pasar en cruceros, expediciones, etcétera, etcétera, ¿no? Uh-huh. Lo que sí que puede hacer, y esto es la clave, y por eso es tan importante tu pregunta, es explorar el fondo en busca de minerales. Estamos en un punto crítico de la fabricación de semiconductores, que son estas cosas que parecen tan difíciles de entender, ¿no? Que es un semiconductor, pero lo necesitamos para los teléfonos, para los ordenadores, para este micro por el que yo te estoy hablando. Es decir, esos semiconductores necesitan de una serie de minerales y de materiales. China tiene un monopolio casi de ellos, una exageración, pero fabrica casi todos. Y Estados Unidos está buscando materiales para fabricarlo. ¿Te acuerdas hace, creo que unos 4 años, cuando Donald Trump, cuando estaba en la Casa Blanca, dijo aquello de que quería comprarse Groenlandia?
Sí, que sí. Tendría algo que ver con las zonas minerales que tiene alrededor.
Exacto.
¿No?
Eso fue.
Claro, claro. Oye, ¿podrías hablarme de las características geográficas? Yo sé que hay tres, y ahora vamos a contar con un geólogo que nos explique un poquito mejor las características de los fondos marinos, pero sé que hay tres tipos de yacimientos, y yo quiero que me hables exactamente de las características geográficas que tienen las zonas que se han anexionado, porque claro, hay una que, por ejemplo, colinda con Canadá y con Rusia, prácticamente.
Uh-huh. Exacto. Hay varias, ¿no? Es decir, en realidad esto empieza, imagínate, en 2003, ¿no? Hay una serie de audiencias en el Capitolio y se decide hacer un remapeo del fondo del mar frente a las zonas que ya tiene Estados Unidos, y se hace unilateralmente porque, curiosamente, con un poco de ironía lo digo, uh-huh. Estados Unidos no firma el Tratado de Naciones Unidas que regula el reparto de territorios marítimos. Lo impulsa, pero no lo firma. Esto con Estados Unidos pasa mucho porque los tratados los tiene que ratificar siempre el Capitolio y demócratas y republicanos están siempre ahí a los pelos. Pero no lo hace, ¿no? Entonces, empieza a explorar en unas zonas. El Atlántico, una franja que está ahí, pues por donde las Bermudas más o menos, el Golfo de México, justo entre la Florida, Texas, etcétera, etcétera, y México. En el Pacífico, en un punto frente a California. Y luego en las Marianas, allá en el Pacífico, en una isla que es territorio de Estados Unidos. Uh-huh. Y la parte más importante, que es la más grande además, si lo ves en el mapa, es como una vez España, que es el Ártico. Y esto es importante porque, Occidente en general está en guerra con Rusia, ¿no? Y esa es la gran frontera que hay entre Alaska y Rusia, ¿no? Uh-huh. Y ahí es donde realmente Primero, por cuestiones de disputas territoriales. Segundo, porque Rusia sí que firma el tratado de la ONU y puede ir a la ONU a ver qué pasa con esto. Y tercero, porque hay mucho mineral de ese del que hablábamos.
David, hay otra pregunta que yo me hacía en la introducción, que es, oye, ¿por qué nos interesa el fondo marino? Y ya has adelantado parte de ello. Fíjate que en Julio Verne, en 20.000 leguas de viaje submarino, escribe: en el fondo marino existen minas de zinc, de hierro, de plata y de oro, y cuya explotación será ciertamente posible. Hay abundancia de recursos para abastecer a toda la Tierra. Que por entonces no se sabía, ¿no? Pero dio en el clavo, porque es que resulta que la posible solución a esto que comentaba, las energías renovables, a la eléctrica, a la demanda para materiales que permitan almacenar información, que es el reto del siglo XXI. Todo ello puede estar en el fondo del mar. Claro, pero es que lo has dicho muy bien, ¿a quién pertenece todo eso y desde cuándo nos hacemos estas preguntas? Déjame que introduzca esta conversación de tres a don Eusebio Lopera, que es geólogo y exmiembro de la Comisión Legal Técnica de la Autoridad de Fondos Marinos. Don Eusebio, buenos días.
Buenos días. Aquí estamos.
Ahora le preguntaré cómo se regula el uso y la exploración del fondo marino, pero le quería preguntar primero por esto, por si el fondo marino hay recursos suficientes como para acometer todos estos retos de innovación tecnológica a los que nos enfrentamos y si son extraíbles, que esa es otra.
Bien, en principio recursos hay. Hemos mencionado que hay tres tipos fundamentales de recursos en el fondo marino, que son los nódulos polimetálicos, las costras de ferromanganeso, perdón, y los sulfuros polimetálicos. Todos ellos sí tienen potencial para, digamos, suplir la demanda que pueda haber de minerales críticos. Pero también hay que tener en cuenta una palabra que ha mencionado, y es la posibilidad de la extracción real de ellos. Eso está claro.
Porque ¿cómo se extrae?
Ahí está la cuestión. En el recurso, por ejemplo, de los módulos polimetálicos, la mayoría de los yacimientos que son, digamos, económicamente rentables están en el Pacífico, a una profundidad media de unos 5.000 metros, con lo cual la tecnología que hay actual para llegar a la extracción de esos fondos, de esos nódulos, perdón, con aprovechamiento económico, es un poco relativa. En cuanto a las cortezas de ferromanganeso, las profundidades a las que se encuentran los yacimientos que podían ser explotables es del orden de los 1.000-1.500 metros. También con mucha dificultad tecnológica para la explotación. Y luego nos quedan los sulfuros polimetálicos, también a profundidades entre 600 y 800, 1.000-1.200 metros, que esos serían los más factibles en cuanto a la tecnología para la extracción.
Don Eusebio, estamos compartiendo esta conversación, como sabe, con David Arendete, que no quiero dejarle, que es que no se le escucha el sonido de fondo, pero porque te tengo bajado el micro, David, porque tienes un petardeo por ahí extraño, pero tú introduces, o sea, métete en la conversación cuando quieras, que esto es una conversación de tres.
Claro. Perfecta.
Entonces, ¿es más barato o es más caro extraer en según qué zonas del fondo marino?
Actualmente sería más caro. O sea, quizás la más factible, repito, serían los sulfuros polimetálicos masivos, siempre que se encuentren en una profundidad entre 600 y 800 metros, porque tenemos más o menos la tecnología conocida en tierra para hacerlo. Mientras que la tecnología para la extracción de los nódulos polimetálicos a los miles de metros de columna de agua que tiene que soportar realmente está en prueba. Hay modelos y en países, sobre todo China, India y Japón, que están metidos en este tema ya de hace años, pero la tecnología no está puesta a punto 100% todavía.
La historia y el uso de la regulación de fondos marinos es muy interesante. Yo la desconocí hasta que me metí en profundidad y sobre todo muy activa en el siglo XX, que es cuando se crea la Autoridad Internacional de Fondos Marinos, además de la CONMEBAR, que pretende regular el uso de un patrimonio de parte de los fondos, que es de todos, claro, porque yo planteaba antes, don Eusebio, la cuestión de, pues por ejemplo, pues qué sé yo, un país que no tenga costa, pues en fin, Eslovaquia, por ejemplo, ahora mismo, tendrá el mismo derecho que tenemos nosotros en España a poder beneficiarse de la extracción de minerales y metales que haya en el fondo marino.
Exactamente, es así, pero dentro de lo que se considera la zona. La zona es todo el territorio de los fondos marinos que quedan fuera de la de precisamente la zona de exclusividad económica de las naciones.
Ajá. La zona de exclusividad económica, digamos, de los países que tienen costa,
exacto,
es eso que decíamos de 12 millas la náutica.
No, no, 12 millas no. Hay varias, digamos, figuras jurídicas en cuanto al diseño de las fronteras marinas. Está la de las 12 millas náuticas, que es el mar